Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como siempre, como todos los días, saludo aquí a mis compañeros, mi estimado Daniel López, ¿cómo estás?
Buenas, Arturo, buenas noches, Jorge, qué gusto saludarlos en un programa edición especial de Halloween. Muy contento por comentar toda la información automotriz y gracias por acompañarnos una vez más.
Mi estimado Jorge Aviñón.
Hola amigos, ¿qué tal? Pues lo
dicho. Oye, antes de que sigas, ¿qué te parece si hoy hablamos de las marcas muertas?
Uf,
en las marcas bueno, que ya
tengo
murieron.
Una lista, fíjate que ya lo había pensado, tengo una lista en orden alfabético.
O sea, lo pensaste, pero no lo dijiste.
No,
lo
tengo hasta la lista y nunca no lo he cerrado. Es más, creo que tú me mandaste eso, el dato, pero son, nomás de la A son como 40.
Por eso, pues nos vamos rápido, ¿no?
Nos vamos rápido, órale. Digo, la marca y el país y vámonos, ¿no?
Órale.
Obviamente, bueno.
Pero bueno, adelante.
Tanto, el Frente Frío número 11 ya cruzó toda la República Mexicana, se dejó aire bastante fresco, sobre todo aquí en la capital, y se está moviendo ya hacia Sudamérica, ya prácticamente cruzó toda la América Central y está por entrar a Sudamérica. Ya tenemos el Frente Frío 12 también aproximándose, está exactamente cubriendo toda la frontera con Texas, y bueno, pues ahí viene ya otro Frente Frío, y fíjense, mucha atención, intervalos de chubascos, ya no hay lluvias, ya no hay chubascos fuertes, intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en la región Tehuacán, Sierra Negra de Puebla, en las regiones Las Montañas y Papaloapan de Veracruz, en Tabasco, Sinaloa, Durango y oeste y suroeste del Estado de México. Entonces prácticamente,
o sea, ya no hay lluvias.
Ya no hay lluvias, efectivamente, ya se acabó la temporada de lluvias. De hecho, aquí en la Ciudad de México ya se ve las hojas cayendo de los árboles, donde hay árboles, porque muchos ya los quitan, los tiran tontamente, pero bueno, eso sucede. En la zona donde tienen su casa se ve muchas hojitas en la calle y eso alegra la vista porque son las hojas doradas que están ahí en el piso. Uh-huh. Mientras tanto, las temperaturas en la Ciudad de México 15 grados, parcialmente nublado, máxima 23, mínima 8. En Nueva York tenemos 10 grados, muy fresco, y máxima de 15, mínima de 9, ya está entrando el invierno con todo. En Athens, 9 grados, despejado, máxima 17, mínima 6. Tijuana, 16 grados, despejado, máxima 23, mínima 14. En El Paso, 21 grados, va a estar más fresco el sábado, máxima 26, mínima 9. Chihuahua, 20 grados, va a estar más fresco el sábado también, máxima 30, mínima 10. Acapulco, 26 grados, mayormente despejado, máxima 31, mínima 25. Guadalajara, 20 grados, despejado, máxima 27, mínima 15. Puebla, 15 grados, mayormente nublado, máxima 25, mínima 9. Y Medellín, tenemos 19 graditos, nublado, máxima 26, mínima 16. Aquí voy a hacer una consideración. Acuérdense que mientras en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es la estación opuesta, o sea, sí, verano. ¿Y por qué? Porque el eje de la Tierra se mueve. Ahorita,
por ejemplo, ahorita en Brasil, que yo voy a Brasil en 2 semanas, ¿qué clima hay?
Es caliente. Verano, es caliente. Bueno, de por sí Brasil es caliente, siempre, sí, porque está en la zona ecuatorial. Uh-huh. Y bueno, pero siempre es caliente por allá.
Pues sí.
Bueno, Brasil es muy grande, ¿eh? También, hay que decirlo.
Pues muy bien. Muy bueno, bien. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFMS en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues vamos a empezar, si quieren, a platicar un poquito de lo que han sido la historia de las marcas muertas, porque estamos en estos días de muertos, y pues muchas marcas nacieron y murieron. Hay otras que nacieron, vivieron muchos años y luego murieron.
Exacto.
Pero bueno, la verdad es que la historia de los autos comienza con las carretas. Las carretas fueron parte importante de la movilidad a principios de los 1800. Todavía a mediados se utilizaba mucho la carreta con el burro, con el caballo, con la mula. Y bueno, pues
estos automóviles interactuaron con carretas, sí, claro, y por caballos supuesto, porque y todo.
Había muy pocos coches todavía interactuaban, exacto, precisamente como tú lo mencionas.
No había caminos tampoco.
Pero bueno, a ver, hay una lista muy grande, es una lista grandísima de marcas de coches que nacieron, que se patentaron. ¿Y por qué existen esas marcas? Porque se patentaron. Fueron marcas que sí existieron, se patentaron y a final de cuentas no sobrevivieron muchas de ellas. Entonces, a ver, arráncate.
Así es, y son, por ejemplo, unas que duraron un solo año. Por ejemplo, la AAA Ateliers de Automobiles et Aviación en Francia, nomás de 1919 a 1920. Uh-huh. Otra AAA, pero de Alemania, que duró de 1919 a 1922. AAG, que es Alemán Automóvil Gesellschaft, de Alemania 1900-1901.
Muchas europeas, ¿no?
Aglander, Alemania, 2005, fíjate, es bastante moderna. Abad, Triciclos Abad, Norberto Abad Prieto, de España, 1940-1969.
Es Abad, no es Abart.
Abad.
Abad.
Abadal.
Abad, con D.
Abadal Imperial Abadal, es de España también, 1912-1930. Uh-huh. Abart. Ahora sí, Abarth, de Italia, 1949-1984.
Oye, pero Abarth la revivieron.
Sí, pero esta es la marca sola.
Ah, la marca
no
sola.
No Fiat como... Abarth. Ah, es que okay. Abarth era un modificador de autos.
Sí, sí, sí.
Como Shelby, digamos, o como...
Sí, como AMG de Mercedes.
AMG de Mercedes, cosas así. Y ya luego lo compra Fiat. Abbott de los Estados Unidos, de 1916-1919. Abbott de Detroit, en Estados Unidos, 1909-1916. ABC en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, 1904-1910. ABC Auto Body Company de Chicago, Illinois, Estados Unidos, 1921-1926. ABC de Albany, New York, en Estados Unidos, 1922. ABC Motors Limited de Hersham, Surrey, en Reino Unido, 1919-1929. ABC Auto Body Craft de Brierley Hills Staffs, Reino Unido, 1969-1973. Aberdonia, del Reino Unido, 1911-1915. Abril, José Abril Álvarez, de España, 1951, nomás duró un año. ABT Sportline, de Alemania, 1973.
Oye, ABT, acuérdate que también fabricaba, o fabrican, ya no lo sé, cuestiones de modificación de vehículos.
También, correcto. AC del Reino Unido, esta marca es importante, ahorita voy a mencionar, 1904 y no tiene fecha de final.
Bueno, que le siga a Daniel para que no se te seque
la
boca.
Ya me deja que acabe la página y ya te sigues ahí.
Sí.
AC Cars, de ahí viene el Shelby, el AC Cobra, por ejemplo. Acadia de los Estados Unidos, nada más 1904.
Pero
Acadian de Canadá, 1962-1971. Ackles Tyrrell del Reino Unido, 1899-1902. ACE, Holding and Overall, de Australia, 1904. ACE, Salmon Motor Company, del Reino Unido, 1912-1914. ACE, Apex Motor Company, de Michigan, en 1920-1922.
Acedo de España nada más existió en 1941. Achique también de España 1951-1996. Achilles de Reino Unido 1900.
Aquiles.
Aquiles, por la pronunciación en inglés, de 1903 a 1908. Ackerman de Estados Unidos de 1897 nada más. ACME, que es ACME Motor Car Company de Estados Unidos 1903.
Así como los caramaba el coyote, ¿no?
Ándale.
ACME Motor Body Manufacturing Company en Minneapolis, Minnesota, de 1908 a 1911. Acoma en Francia, 1972 a 1984. AC Propulsion en Estados Unidos, de 1992 a la actualidad. Acrea en Francia, de 2005 a la actualidad. AC Schinzer de Alemania en 1987 y hasta la actualidad. Acura, que sigue fabricando por parte de Honda. Y es, aunque es japonesa, únicamente se vende o se hizo más bien para el mercado estadounidense de 1986.
Nació para el mercado estadounidense, ahora ya se vende en muchos países.
Adams, de Reino Unido, de 1905 a 1914. Adams Farwell, en Estados Unidos, de 1898 a 1913. Adamson, de Reino Unido, 1912-1925. Adax, de Francia, 1975-1978. Adelphia, de Estados Unidos, 1920. ADK, en Bélgica, de 1922-1931. Adler, Alemania, de 1900-1941. Adria, en Estados Unidos, de 1921-1922. Advanced Motor Manufacturing Company Limited, de Reino Unido, de 1906-1922.
Si quieres, lo dejamos hasta ahí con esa...
Acabar la página. Son cuatro más. Ya
no, acabo la de página es de todo el abecedario.
La que sale aquí ahorita.
A ver.
Aéreo, hasta... Checoslovaquia, 1929-1951. Aerocar de Estados Unidos solo existió en 1921. Aerocar Detroit, 1906-1908.
Ahí lo dejamos.
Bueno, ahí la dejamos.
Pues sí, hay muchas cosas. Y esa es la pura A y ahora, todavía ni siquiera acabamos con la A.
No, ni la mitad de la A,
pero la verdad es que miren, incluso Aerocar, que era de Eugenio Grosovich y Gianfranco Brisi, de Argentina.
Le faltó Aerocar Taylor.
Que nació en 1953, y también Aerocar de André Morin, en Francia, en 1954. Bueno, luego, aquí algo muy
importante. ¿Y otro Aerocar?
Sí, no, es que había muchos Aerocar. Pero bueno, a ver, hay una gran cantidad de marcas que nacieron y que murieron, como bien lo mencionamos. Es grandísima. ¿Y qué te parece si mejor, Sabiñón, vas buscando por ahí algunas marcas que te suenen, que sean reconocidas? Y tú también, Daniel. Las vamos a mencionar. Por ejemplo, aquí está Ambassador. Está AMC, American Motors Corporation, de 1954 a 1987. Y platicamos un poquito cuál era la American Motors, ¿te parece?
Mientras buscan esa información, yo también tengo una propuesta. En vez de hablar de Halloween, de Día de Muertos, porque de marcas mexicanas que ya no existen, por ejemplo, bueno, Mastretta, este vehículo deportivo que existió a inicios de los 2000, que tenía motor Ford y algunos componentes de otras marcas, y que como objetivo tenía vender 150 unidades, era un auto muy exclusivo. Incluso en el famoso programa de Top Gear se habló de él. No terminó por despegar y entró
en bancarrota. Se habló muy mal.
Sí, comentarios incluso despectivos hacia México como país, no tanto hacia el coche. Decían que era un coche flojo como los mexicanos. El coche tortilla también le decían, y desgraciadamente pues ya no existe. También Dina Automóviles, que era esta empresa que fabricaba coches, incluso Renault, bajo licencia, Jorge.
Era Diesel Nacional y... Pues no fabricaba Renault, o sea...
Ensamblaba vehículos por una concesión que tenía presente con Renault y armó el Dinalpin, por eso se llamaba Dinalpin. Uh-huh. El otro, el francés era el Alpin y el mexicano era el Dinalpin.
Y aquí se incluso llegó a fabricar el 110, y tengo entendido, ¿no? Este coche famoso de rallies.
Sí, es ese, el Alpine 110.
Pero aquí, como no se le podía poner el mismo nombre de Alpine, se le llamó Dinalpine. Sí se podía,
pero le quisieron dar la diferenciación. ¿Por qué? Porque aquí usaron otras motorizaciones un poquito más potentes,
sí,
carburadores y todo, la armaba la Dina, por eso le hicieron Dinalpine.
Pero
son los más buscados esos, porque eso eran más potentes. Eso
es lo que yo te iba a decir, esos vehículos ahora son los más buscados, precisamente incluso en Francia.
Sí, ya casi en México ya no hay,
se los llevaron todos.
Porque eran más potentes que el que se fabricaba en Europa o para Europa.
Y era exactamente el mismo, porque aquí lo único que hacían era que las piezas de Francia... las ensamblaban en México.
No, aquí sí había moldes de fibra de vidrio. Y de hecho, si un día los amigos de esta empresa china que se llama Jack nos permitieran visitar, creo que están ahí los moldes
aventados
en Ciudad Sahagún, ahí tirados en un llano, los moldes de fibra de vidrio. Bueno, sí creo que lo que no se fabricaba eran los chasis tubulares, obviamente los motores se armaban. Y las carburaciones y todo se hacían aquí en México.
Bueno, a ver, me voy rapidísimo. Está sobre todo todos los American, perdón, que es American Electric Vehicle Company en New York, uh-huh. American Automobile Company también de New York, American Motor Carriage de Cleveland, American Motor Car Company de Indianapolis, American Automobile MFG Company de New Albany. También está el American Plainfield. También está American Austin, también está American Berliet. Está American Chocolate, está American Daimler, fíjate, American uh-huh. Darrac, American uh-huh. Eagle, American Fiat, American La France, American Mercedes, American Morse, American Napier, American Rolls Royce también. Entonces, nada más para que vean, y todos estos, fíjense, 1902, 1903, 1906, 1914, 1912, 1912, 1916, 1924. O sea, fabricaron algunos vehículos, no les fue bien, y tuvieron que, desgraciadamente, cerrar la planta.
Así es, ¿no? Así
pero
es.
Pero aguántanos, Aviñón, aguántanos. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, a ver, yo tengo otras marcas aquí, así como Daniel, que de repente dijo las marcas que desaparecieron en México. También hay unas marcas que vivieron algunos años, como por ejemplo Austin o Austin. De 1905 a 1994, Sabiñón, sí. Estaba el Austin Mini, ¿no?
¿Te acuerdas? Mini, es que el Mini se hizo varias marcas, Austin, Morris, Innocenti.
Mini Morris. De Austin es el coche feliz, Mini. ¿No? El Austin Hill.
¿Austin Healy?
No, el Austin Hill, el que tenía una sonrisita en la parrilla.
Healy, Austin Healy, Austin era Healy. Modelo. El Austin Healy, sí, sí. Que le decían el Bogeye de ojos de sapo.
Justo, sí.
Pero era Austin Healy.
O sea, Austin fabricó Healy. Muchos.
Vamos. Sí, uno de los modelos me refiero.
Muchos modelos, no da más el 3000, ¿no?
Bueno, pues desaparecieron. Pero bueno, también, fíjate que otra marca que a mí me tocó ver, por cierto, allá en Corea, era Daewoo. Esta marca sí. Que nosotros conocemos por las televisiones y por aparatos electrónicos y todo. Bueno, pues vendía autos y fabricaba autos de 1978 a 1999. Y ahora esa planta de Daewoo la compró Renault. Y ahí fabrica Koleos en Corea, pero ya como propietaria precisamente de esta planta. Esta marca que se llama Galloper, de 1991 a 2003... Y bueno, pues también dicen que Galloper pertenecía al grupo Hyundai, pero comercializaba modelos basados en su primer Mitsubishi Montero, ya jubilado, pero aquel entonces la marca era de los tres diamantes. Y luego dice que también Homer vivió, murió, volvió a nacer, luego se volvió a morir, luego volvió a nacer, pero la original Homer estaba de 1992 a 2010, y dice que fue creada precisamente por cuestiones también de la guerra o de las guerras, y era un vehículo militar, hasta que llegó mi compadre Schwarzenegger y dijo, voy a esta
dijo,
marca,
no,
la
no,
voy
no
a...
No, dijo, I'll be back.
I'll be back. Sí, exactamente. Luego Infiniti, dicen que aquí Infiniti también nació en 1998, en 2020, luego la retomó obviamente nuevamente Nissan. El Lancia también tuvo algunos modelos interesantes de 1906 a 2017.
Luego también Pontiac. Y una no, muy, muy importante.
No está aquí en la lista, pero dímela.
Borgward.
Ah, Borgward.
Borgward era una marca alemana, uh-huh, y es muy interesante la historia, de 1929 a 1961. Y la compró un grupo de Monterrey, uh-huh, y se trajo todo para hacer los autos todo en México. Todo el instrumento. La fábrica completa en barcos, uh-huh, la trajeron a Monterrey.
Bueno, ahí te va otra. Ahí está Pontiac, que se murió. Y yo me acuerdo del último que hizo así deportivo, que fue el Solstice.
El Solstice.
Y que estaba bonito en el deportivo dos plazas. Uh-huh. Pero bueno, dice que también Austin Rover... O Robert, sí, también, que también era de Austin, ¿no?
También.
Dice, si recuerdas de la historia de Austin, algo parecido sucedió con Robert. De hecho, esta marca británica también llegó a las marcas del grupo BMW, pero también acabó, obviamente, que pues como desechada, ¿no? Uh-huh. La compró precisamente BMW y la mató. También Saab pasó por varias vicisitudes ahí complicadas. La compró precisamente General Motors y después se deshizo de ella. Bueno, los Talbot, estos vehículos creo que eran, ¿qué? Checos, ¿no? De la República Checa.
Franceses, ¿no? A ver.
No, a ver.
Sí,
no.
Talbot, había Talbot Lago, por ejemplo, que era muy importante. Y eso sí todavía se ven.
Francesa de ascendencia inglesa.
Qué óvole, ahí está.
De inglesa, pero no tú.
De 1958-1963.
Ahí está. Okay. Entonces, sí, algo interesante. Pero bueno, a ver, sí, retomamos, Aviñón.
Retomemos,
bueno.
Quedé en...
No, ya está, ya vamos en la... En,
no,
en,
sí, bueno, una que me es imposible no mencionar porque me gusta mucho la Panamericana, pues Studebaker, ¿no? Que es una marca norteamericana que nace incluso antes de 1900 y si no me equivoco desaparece por ahí de los 60, ¿no, Jorge?
Desaparece en 64, si no mal recuerdo.
Mira, aquí está Borgward.
Y sí, Borgward es la que te leí.
1929 ahorita. A 1961. 61.
Exactamente.
Pero fíjate, vivió desde 1929.
Sí, era una marca que competía contra Mercedes-Benz y hasta con Maybach, una marca, uh-huh, elegante, pero pues tronó y fue.
Bueno, ves esta marca, fíjate, Bosch, de este fabricante Bosch, alemán, sí, que fabrica faros y calaveras y autopartes eléctricas y todo. Está Bosch Fabregat de España, que, uh-huh, solamente un año, 1913. Está esta empresa Brabus, que por cierto sigue fabricando... vehículos, sino accesorización
para los Mercedes,
para,
¿no?
Pues para muchos para vehículos, alemanes, sobre todo alemanes, ¿no?
Maybach es una fábrica alemana, 1910-1940, eran autos muy, muy, muy lujosos y muy, muy caros, y también desaparece y luego la compra el grupo Daimler.
Y lo revive.
Y hubo Maybach, un tiempo que hubo Maybach ya en estas últimas fechas.
Era Mercedes luego, Maybach.
No, había solo Maybach.
Ah, solo Maybach.
Y que era Mercedes realmente, pero sí le ponían el emblema de Maybach en el cofre, que como el de igual, que es como dos M's así montadas. Y solo era Maybach, y hace poco, ¿no? Será
bueno, tres a ver, aquí hay años. Algo interesante, fíjate, Bugatti, la marca Bugatti, uh-huh, dice Francia, Italia y Alemania, o sea, Bugatti, y nació en 1899 hasta la fecha.
Sí,
sí, porque acuérdate que Ettore Bugatti empieza a fabricar en un pueblo de, si no me recuerdo, del norte de Francia, y de ahí... Le dicen, ¿sabes qué? Pues tus carros que los aquí en el pueblo no van a tener éxito. Y entonces ponen una fábrica y una tienda en París. Y entonces ahí sí ya se desboca porque la gente de dinero pues empieza a adquirir estos autos, uh-huh, que para empezar
eran muy lindos. Había una marca Centauro de España.
Sí, claro. Y Pegaso, otra marca española muy importante. Ya hispano-suiza, no se diga, por supuesto.
Hispano-suiza.
Españolas. ¿Qué otras puedo...? Le decíamos de Maybach, ya lo dijimos. Déjame ver qué.
Una marca Chevron.
Fíjate. Mira, otra marca que fue también adquirida por el grupo American Motors, Merkel, 1905-1914 de Estados Unidos.
Sicitalia.
Sicitalia, claro. Esos son vehículos. Bueno, es más, un Sicitalia ganó...
De motos, también eran motos, ¿no?
Motos no me acuerdo, pero a ver si había motos Sicitalia. No, eran coches. Y eran coches deportivos.
Y ahorita que mencionábamos las que renacieron, pues MG, ¿no? Que desaparece en 2005, una marca que era de coches clásicos, incluso deportivos en su tiempo. Y hoy son autos masivos, pero ya no son ingleses. Ya desde 2007, más o menos, le pertenece al grupo SAIC en China.
Exacto. Voy a hablar de otra marca interesante, Messerschmitt. Messerschmitt, sí. Era fábrica de aviones y durante la Segunda Guerra Mundial pues hacían puro equipo bélico.
Claro.
Y ya como coches los hicieron de 1953 a 1964. Y el tema de estos autos es que como vienen de los aviones, ajá, tienen como cabinita de avión, unas que se llaman carlinga, sí, como un domo que cubre la cabina, digamos, y varios instrumentos que parecían de avión. Eran microautos, pero se hicieron también muy populares y ahorita valen mucho dinero.
También Oldsmobile, ¿qué me dicen de Oldsmobile? Que era una marca de General Motors y también de mucha historia, ¿no? Que desaparece.
Oldsmobile, sí. Sí, bueno.
Oldsmobile, de las marcas más antiguas también del mundo, 1903, si no me
recuerdo. Hay un Cotton, así como si fuera algodón también, aquí anda.
Cotton.
1885, Jorge.
1885. Sí. Y Oakland también fue una marca.
Curtis.
Que adquiere el grupo American Motors.
Bueno, Dacia también la compró el grupo Renault.
Dacia.
Y Dacia, que es una marca rumana, la adquiere y empieza a fabricar vehículos de bajo costo. Esos eran los Dacia. Exacto. Pero llega el momento en el que dicen, oye, esos vehículos de bajo costo pues, también sirven para América Latina. Exacto. Y entonces empieza a fabricar Dacia también para los mercados emergentes, los mercados latinos. Daihatsu, a la japonesa, que precisamente... A ver, ¿qué vehículo es el de Daihatsu, Daniel?
¿Nissan?
No. ¿Qué vehículo es el de Daihatsu?
El Mazda, ¿no?
No, es de Toyota. Toyota compra Daihatsu y la famosa Avanza, es un Daihatsu.
Daihatsu.
Pues aquí dice Daihatsu.
Mira, por ejemplo, Packard.
Está fallando japonés.
Packard, sí, de los Estados Unidos, una marca de mucho prestigio también, 1899-1958, hace autos muy, muy elegantes y pues también desaparece.
Bueno, ¿qué dices de la Datsun? Bueno, aquí está Datsun, incluso está de 1932 a 1984, desaparece, la toma obviamente esta marca Nissan, desaparece Datsun, se convierte en Nissan. Y bueno, los anteriores Nissan, pues son Datsun.
Sí, los primeros, ¿no? De los 80s más o menos.
No, más. El primer Datsun Bluebird nació en 1962. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, y también en el Facebook, en el YouTube de Grupo Fórmula. Aquí estamos transmitiendo también en vivo. A ver, tenemos algunos comentarios, ¿no, Sabiño?
Sí, aquí dice, Brabus es un tuneador, pero al extremo modifica los motores, le aumenta la cilindrada. Sí, Alpina, que modifica
Alpina BMW. Alpina también.
Era de Ceragón, de Alpina, desde fábrica ya están modificados, sí. Eran modelos
BMW. Había Alpina, muchas marcas en Alpinas. Los 80s, 90s que nacieron precisamente para ello. Estaba BBS, estaba... Alpina también,
sí.
Estaba Brabus, ¿no? Estaba...
Sí, modificadores, que eran tuneadores, digamos ahora, sí, para que me entiendan.
Sí.
Mira, Pontiac sacó el Trans Am, sí, claro, el Trans Am famosísimo.
Sí. Bueno, está este Duesenberg de 1937, Jorge.
Esos automóviles eran extremadamente caros.
Carísimos.
De hecho, hay...
No era caro, era lo que seguía.
Nomás para que se den una idea, el Ford modelo A o modelo T valía $425, si no mal recuerdo, y un Duesenberg valía $20,000.
$20,000, nada más, imagínate.
Para que vean lo que...
Bueno, pues fíjate, esta marca DuPont, ustedes DuPont, la reconocen, claro, ahí por las marcas de pinturas. Bueno, pues había una marca de autos que era DuPont, De 1920 a 1932.
El Rambler, que es Jeffrey Nash AMC, en Estados Unidos, de 1900 a 1970.
Nash, pero era de Nash,
Nash Rambler. Sí. Nash, y luego Nash también se alió con Healy, y era un Nash Healy, que tenía
pero motorización. Pero no tenía que ver nada con los ingleses,
sí, era americana. Sí, por supuesto, la motorización creo que la motorización era de Austin Healy, y la carrocería Nash, o al revés, a ver, checátelo, Nash Healy. Es que había cantidad de marcas.
A ver, había una marca Elizalde, Sauvignon, que sí, era de España, era de 1914
Valentín
a 1929. Ya, sí, de Valentín, que también exacto, se lo chupó.
El Nash Healy era un gran turismo de lujo de dos asientos producido por Nash Kelvinator entre 1951 y 54 y comercializado como automóvil de prestigio para promover las ventas de otros modelos de Nash en Norteamérica.
¿Pero era motorizado por?
Y era motorizado, déjame busco el dato
creo,
y ahorita...
Creo que el motor era de Healy y la carrocería de Nash, a ver si...
Bueno, a ver, aquí está otra marca rara, bueno, pero muy conocida por los bocheros, que era la marca Empi. Claro. Fabricaba vehículos del 60 al 72, pero más bien yo creo que modificaba, ¿eh? No creo que los haya
hecho. A lo mejor fabricaban coches, no sé,
no lo sé.
Habría que ver.
Pero modificó, tenía mucho equipamiento para la modificación de los Volkswagen, ¿eh? Y todavía sí, hasta la fecha.
Sí, claro, sí, eso sigue.
Hasta la fecha.
Eso sigue.
Junto con Jim Berg, que era otro gran modificador que falleció, pero que su empresa sigue, también sigue
utilizó fabricar motores de Nash, Jorge, con preparación británica e italiana, según el año.
Okay.
De 1951 era motor Nash Ambassador, el 52 Nash Ambassador L6 modificado, y de ahí en adelante todos eran modificados, hechos por Nash.
Los motores.
Sí, los motores.
No me acordaba.
Sí.
Bueno, pues
otra marca que van a decir, ¿cómo? No es cierto. ¿Cómo?
A ver.
Singer, o sea, como las
Singer,
máquinas.
Como las máquinas Singer, ¿no?
En el Reino Unido de 1905-1970.
Pero
Singer,
¿no era la alemana Singer?
Singer de Estados Unidos, 1915-1920. Singer era muy parecidos a los MGs de esa época, con motorcitos de cuatro cilindros. Uh-huh. Y
por ahí creo que tengo una maquinita de coser, una Singer.
Sí.
Son muy antiguas, ¿no? Que tenían su mesita y todo.
Hay un Gladiator. Ah, no, era marca, no era vehículo.
No era vehículo.
A ver, creo que ya tenemos enlazado ahí el...
Ya tenemos al líder del 4x4.
¿A quién?
No,
sí,
¿hay un líder del 4x4?
Juanito ¿quién? Bosco.
El autonombrado líder del 4x4. No. A ver, adelante, Juanito Bosco. Bueno.
Ya lo chivearon.
Juanito Bosco.
Se le murió el teléfono por ser Día de Muertos.
A ver, creo que no está en la línea, Juanito Bosco.
Se fue.
Ahí está,
a ver.
Qué gusto saludarlos en esta noche.
Oye, ¿que te autonombraste líder del 4x4 o cómo fue eso del nombramiento? Ya sabes que aquí, por ejemplo, todos los periodistas somos número uno, ¿no? Autonombrados.
Sí, también los líderes, ¿eh?
También los líderes. Ya se me hacía.
También solo hay uno.
Ya se me hacía raro. Yo dije, pues, ¿quién lo nombró? No,
es que nos da mochada para que le digamos así.
¿Quién fue, no?
Así es.
Digo, para irle a reclamar por lo menos...
Exacto. No, bueno. Pero ustedes crean y van a venir algún día a la ruta, porque creo que por ahí Jorge Sauvignon no ha participado.
Así es, porque no me invitas.
2025.
Necesito que me invites.
Uy, no lo has invitado, Bosco, qué horror.
No necesito invitación.
Ese choro ya me lo sé, porque luego llegas allá a los eventos y qué boleto es este, de dónde llegó. No trae ni coche, ni.
Sí.
¿Y dónde lo vamos a hospedar? Ahí que se quede en una caja de estas de la camioneta, o sea, qué horror.
No, déjalo, ya tan forzado ni sabe, mi querido Bosco, gracias.
Qué obole, Bosco.
Al fin que ni quería ir.
No, hombre, con mucho gusto, son bien recibidos siempre aquí en su casa de las rutas 4x4.
Bueno, oye, ¿de qué nos vas a platicar, Bosco?
Pues estamos aquí en Peña del Aire, Hidalgo, justo para iniciar el día de mañana una aventura nueva. Uh-huh. Es una ruta completamente nueva por este lugar. Justo estás ahora 1:10 de la Ciudad de México. Y es
pero en helicóptero, mágicos, ¿no? Porque salir de la ciudad te tardas como 2 horas.
Eso sí, el tráfico ha estado imposible.
Eso te iba a decir.
O sea,
¿2 horas a partir de dónde?
¿De la caseta será, no?
La caseta, pues sí.
Fíjate que está muy accesible llegar aquí a Huasca de Ocampo porque tomas el libramiento de Vallejo, que es autopista, uh-huh. y posteriormente también ya está abierto el nuevo libramiento que va de Pachuca.
¿Pero qué es Vallejo? ¿Te piden pasaporte o qué? Ahí cómo se cómo te transportas,
no,
o qué.
Cambias tus pesos por varos, acuérdate.
Ah, sí, es varos, sí, es que sí, es que luego ya es que llegas con pesos y no te los valen.
No te los quieren recibir.
Así es, pero es un acceso bastante pues fluido por el tipo también de carreteras que van hacia la AIFA.
Ajá.
Y que bueno, pues este parte de ello va hacia acá, hacia Huasca de Ocampo, que es un pueblo mágico donde está la Peña del Aire, que es una formación especial rocosa aquí cerca de los prismas basálticos.
Uh-huh.
Y pues estamos aprovechando también el Puente de Muertos, que hay una festividad aquí.
¿Cuál Puente de Muertos, Bosco? Si aquí
no
estamos,
puente,
aquí estamos trabajando.
31, viernes es día de trabajo.
No, pues,
uno y dos.
Y mañana venimos,
día,
¿eh? Mañana venimos
el
al 2 programa.
De noviembre es el día de muertos.
Digo, tú agarras puente, Unidos. Que es otra cosa, ¿no?
Sí,
ahí sí.
Que seas un bueno, mejor no.
Bueno, ya. Oye, ya adelante, Bosco.
Así es. Pues estamos listos para enfrentar mañana a la naturaleza en una ruta completamente natural, donde tendremos zanjas profundas color rojizo y hacia la tarde-noche estaremos sobre el río Tulancingo, donde vamos a bajar esta barranca, parte de la Reserva de la Biosfera de Mezquitlán, que es impresionante la vista porque es una barranca muy profunda, donde viene el río Tulancingo, ahí vamos a hacer varios cruces de río que todavía traen corriente, por el tema de que en Hidalgo también llovió bastante.
Llovió bastante, sí.
Sí, caray.
Entonces, pues vamos a estar por acá disfrutando un poco del fin de semana y de una ruta espectacular.
Oye, Juanito, algo que siempre me gusta preguntarte, ¿qué equipamiento adicional es bueno para esta ruta? Por ejemplo, ¿se va a necesitar snorkel si los cruces de ríos van a ser profundos, tumbaburros, winch? ¿Qué van a necesitar las camionetas que hagan esta ruta?
Sí, en la mañana tendremos unas zanjas bastante profundas, una característica especial porque es una tierra rojiza, pero ahí lo principal es el uso de los bloqueos de diferencial, el bloqueo diferencial uh-huh. trasero, sobre todo y delantero, porque lo que hace es que cuando tienes el vehículo en tres llantas, pues necesitas tener la tracción
claro.
en esas tres llantas para que circule y pueda llevar la trayectoria que tú quieres. Si no llegas a tener bloqueo, pues puedes quedar atascado y hay que empujarlo, jalarlo y pierdes pues la trayectoria de esa inercia que debe llevar para salir de esas zanjas profundas. Mucha técnica por la mañana y por la tarde-noche en el río sí hay cruce profundo de agua, un metro veinte.
Ah, sí está alto.
Sí, con corriente sobre todo, también viene el río con corriente, entonces hay que tener una técnica especial. Pues para salir bien librados, porque hay rocas grandes debajo del río, donde se hace una línea con el staff dentro del agua para que los vehículos no queden atorados,
claro.
porque puedes llegar inclusive a romper el cárter de la unidad.
Oye, entonces, ¿mañana vas a tener señal Juanito o no?
Mañana sí podremos tener señal hacia...
Ah, órale, porque,
sí, con mucho gusto.
Porque a mediodía, si quieres, nos enlazamos, ya nos sigues platicando, porque ya ahorita ya casi se nos acaba el programa, tenemos unas... noticias aquí con Dani y también
claro que sí.
Sabiñón que dice sus, ya sabes que si no se va echando tiros aquí si no dice sus efemérides.
Eso, muy bien, claro que sí, nos
las clama mañana. El público.
Las clama el público. Ay, ajá. Estás como el señor el que líder, que lo clama el líder, que bueno, ¿quién lo nombró si líder quien, al señor?
No sé.
Pero bueno. Ya bueno, Juanito, nos enlazamos mañana, ¿te parece?
Claro que sí, un abrazo muy fuerte, pasen buena noche.
Perfecto, gracias, cuídate.
Saludos.
Un abrazo, bye.
Donde se prueba la distinta gama de productos de BMW deportivos.
Qué envidia, ¿eh?
Toda
no
la
me
gama
invitó,
M.
No me
la verdad
invitó,
es que sí se ve un evento muy padre. Y ojalá que mañana, antes de que Charlie se vaya a China con la gente de BYD a la inauguración de esta nueva pista, pues podamos platicar un poco de este evento que, sinceramente, sí. es uno de los mejores del año. Por ahí estuvo Diego Camargo, que es el CEO de BMW Group en México. También estuvo Memo Rojas, el piloto que ha ganado en múltiples ocasiones Daytona, porque es embajador oficial de la marca. Y bueno, ojalá tengamos
que esta por oportunidad. Por cierto, andaba la vez que pasaba que yo estuve por allá, andaba fracturado de un tobillo.
Sí, de un tobillo. Tuvo ahí algún incidente. Y bueno, también me acuerdo que el año pasado estuviste platicando con José Casas, ¿no? Que,
sí.
que diseña este vehículo.
Ay, le di unos tips. Le dije, mira, si quieres triunfar en la vida, no diseñes como yo, ¿no?
Exacto.
Diseña como lo estás haciendo.
Eso sí es
sigue,
una buena,
sigue como vas,
un
la
buen
verdad.
Consejo.
Pero buenos consejos, ¿eh?
Muy buen consejo.
Los adaptó, los agarró, dijo, perfecto.
Bueno, y ese coche que está diseñado por un mexicano, justamente ya hizo un récord para su segmento en Nürburgring. Es el M2, también se hace en San Luis Potosí, entonces pues ojalá podamos también platicar pronto con él para hablar un poco más a detalle de este coche con esencia mexicana.
Bueno, y ya mañana seguiremos platicando de estos de estas marcas que nacieron. Sí.
Oye, voy a dar dos más, si no se me va a olvidar. Thomas Detroit en Estados Unidos 1906-1908 y Thomas Flyer en Estados Unidos 1902 a 1919. ¿Por qué lo voy a platicar? Uh-huh. Porque el presidente Madero tenía un carro de esos aquí en México, en la presidencia, y andaba en él. Y es un carro tan famoso que corrió el Pekín a París, el Thomas Flyer.
Ah, ¿sí?
Entonces es un carro muy importante.
¿Pero existe ese vehículo? ¿Está en algún museo o algo?
Sí, está en un museo, si no mal recuerdo, en Ciudad Juárez. Y lo tienen muy bien resguardado. Lo sacaron del museo de aquí, de las intervenciones, que es el ex convento de Churubusco.
Sí.
Y está allá.
Y se lo llevaron para allá.
Y se lo llevaron,
sí,
a ese museo y está bien resguardado.
De Chihuahua, ¿no?
Era de Chihuahua y parece que el coche está allá.
Oye, Jorge, una pregunta de Ford. ¿Edsel era modelo o era una marca ya también
existente? No, Edsel era el hijo de Henry Ford.
Edsel era marca. Pero
era marca también, ya
hizo su marca.
Lincoln, Edsel, Mercury eran marcas.
Mercury, claro.
Y Ford es una...
Pero a ver, dicen que ahí hubo un pleito entre Henry Ford y entre Edsel... Precisamente porque Ford no lo quería apoyar, pero él neció y sacó su Edsel, que costaba, por cierto, muy caro, ¿no?
No, ya Edsel ya había muerto. Ya, Edsel murió antes que Henry, de cáncer de estómago. Pero esa historia yo creo que vale la pena platicarla con más detalle.
Bueno, luego la platicamos.
Porque es muy
también
interesante.
Mercury es un poco más.
También es de muertitos, ¿eh? También
es de muertitos, sí, exacto. Sí.
Bueno, a ver, adelante. Bueno,
a ver si nos da tiempo. Dice, 31 de octubre de 1512 se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel. En 1517 Lutero comienza en Wittenberg, Alemania, sus ataques a la Iglesia de Roma. En 1541 Miguel Ángel termina el juicio final en la Capilla Sixtina en el Vaticano. En 1794 el físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores. En 1795 muere el poeta británico John Keats, figura central del romanticismo. 1811 nace en la ciudad de Guanajuato Santos Degollado Sánchez, distinguido político y militar liberal. 1816 nace Philo Remington, inventor del fusil que lleva su nombre.
Remington, sí.
En 1833, Andrés Quintana Roo, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide una circular a las autoridades de los estados sugiriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito. Muy buena decisión. 1861, los representantes de España, Gran Bretaña y Francia firman la Convención de Londres con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa. En 1916, el general Francisco Villa...
Después de todo lo que habían saqueado,
sí, todavía pedían su deuda.
No, bueno.
Está bueno, ¿no? 1916, Francisco Villa, después de reunir nuevamente a sus tropas y en calidad de guerrillero, ataca y toma la ciudad de Camargo, Chihuahua. En 1922, el general Francisco Murguía se levanta en armas contra el presidente Álvaro Obregón. En 1926 muere el mago y escapista estadounidense de origen húngaro, Harry Houdini. En 1929 nace el actor italiano, guionista, compositor, productor Bud Spencer. 1975 el grupo Queen lanza Bohemian Rhapsody. En 1984 muere asesinada la primer ministra Indira Gandhi. Y en 2010 en Brasil Dilma Rousseff se proclama presidenta. Y 2020 muere el actor escocés Sean Connery a la edad de 90 años. Hasta ahí las efemérides de hoy.
Bueno, también en otras noticias internacionales, por cierto, bueno, pues por ahí ya se andan presentando las imágenes del nuevo Audi Q5 TDI de 204 caballos. También está el Alfa Romeo Tonale 2026, ya con una chañadita y una nueva fisonomía. Está el nuevo Dacia Duster, el Duster que ustedes conocen aquí en México, pues ya se ve mucho más bonito, mucho más moderno, porque luego se quedan modelos muy rezagados también aquí en México. También está este nuevo BYD Atto, que bueno, pues es un vehículo pequeño y obviamente, bueno, pues es un vehículo que puede funcionar bien para las ciudades.
Sí, en México tuvimos apenas la presentación del Ato 8, que es una camioneta para 7 pasajeros, más como así SUV, es, porque también presentaron previamente la M9, que es ya más bien una minivan también de 7 pasajeros.
Sí, ese es el Ato 2, que es un pequeño, es un SUV de 4,31 metros, o sea, realmente es pequeño. Y bueno, pues su precio en Europa es de 25.790 euros, así es que ya más o menos como que calcúlele. Pero bueno, quédese aquí con Piso 6, siga con esta información tan importante que tenemos aquí en Grupo Fórmula, con su gran equipo también de Ricky Moreno, de Sofía Enríquez, y siga con esta importante información aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Arturo Rivera, mi estimado Jorge Sabiñón,
muchas gracias. Muy buen fin de semana. Y disfruten el día de Halloween y el domingo el día de muertos.
Y muertos. Mi estimado Dani.
Buenas noches a todos. Feliz Halloween.
Gracias, gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.